Herrera Incope.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Ah, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo va la cosa?
Permíteme un alto en el camino de servicio público, Herrera, porque se me han amontonado los mensajes de los oyentes preguntándome y pidiéndome que te pidiera aclaraciones sobre ese santo, San Pantineta, ¿no? Que es... De Mataró,
sí.
Sobre el que no hemos sido capaces de encontrar huella, pero seguro que tú nos lo aclaras.
Sí, San Pantineta es un santo laico. En Mataró se celebra el Día de los Enamorados el día después, ¿no? Y era un pobre hombre que murió de amor porque su amada no le hacía ni caso. Tampoco es que Pantineta era un poquito feito. Estamos hablando del siglo XIX. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se le canta... Y por eso hoy le he dedicado una canción a Mataró, reina del Maresme, ¿eh? Donde yo me he criado, por cierto.
Sí, sí.
En fin, bueno, esto son cosas que, oye, que te marcan, que te... mi María Esther Jaén seguro que lo conoce, que es de cerca.
Claro que sí.
Sí.
Eso.
Claro.
Claro.
¿Quién no?
¿Quién no? Exactamente.
No, sí, al parecer hay un montón de oyentes, millones de toda España que lo conocen. En Mataró era más difícil encontrar a uno, pero bueno,
¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
En fin, Herrera, nos vamos en coche eléctrico. La verdad está, la gente, no sé cómo definirlo, si divertida o indignada con esta ocurrencia que tú has destacado de la Unión Europea de prohibir todos los coches, salvo los eléctricos, a partir de 2035. Escucha una breve
prohibir
selección.
La venta. O sea,
la venta,
el que tenga uno, bueno, no se lo van a quitar, ¿eh?
Hombre, solo faltaba.
Claro.
Coches nuevos.
No, claro. Me asustes.
Bueno, le pueden no dejar entrar en casi ningún sitio, que para el caso es lo mismo.
También es verdad.
Mira Madrid.
Exactamente.
En fin, sobre ello nos hablan.
Por cierto, que dice una encuesta de Voz Populi que Almeida no necesitaría a Vox para gobernar gracias a que se queda con el electorado de Ciudadanos. Es una noticia interesante. Bueno,
está muy cerca, parece, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, está muy cerca de la mayoría absoluta. Y hay algunas otras encuestas, estudios que van en esa misma línea. Sí, puede ser, suena coherente con lo que parece que hay por ahí.
Bueno, diga, joven.
Mira, pues nos vamos con esto de los coches. Herrera, que no ha convencido a casi nadie. Son Javier de Valencia, Rosa de Zaragoza, Jorge de Guadalajara, Manuel de Sevilla y David desde Pamplona.
Que se hace falta gasolina para motivos de guerra. Se está acabando el petróleo, se está acabando el gasoil y hay que alimentar. Los barcos eléctricos no pueden ser, los aviones eléctricos no pueden ser, los tanques eléctricos no pueden ser y así ad infinitum. En fin, nos engañan como tontos.
Me pregunto cuándo los señores y señoras de la Unión Europea van a dejar de estar todo el día viajando en avión, gastando combustible. ¿Cuándo van a ser esos aviones eléctricos?
Así que para el 2035 dicen que quieren prohibir la venta de vehículos gasolina y diésel. Hombre, pues muy bien, tendremos todos un bien y una posesión muy bonito ahí en un trozo de hierro aparcado en la calle. Muy bien. Claro que por otro lado digo, bueno, pues me voy en tren, pero es que no caben por los túneles.
Carlos, ahora que había hablado de los coches eléctricos, a un amigo mío se le ha ido la batería y le cuesta 12.000 euros. Ya no digo más nada.
Hoy ha estado usted sublime con el tema de la élite globalista. Pues sí, mientras nos hacen más pobres, va a llegar un momento en que no te vas a poder comprar un coche, ni eléctrico, ni patinete, ni burro. Quieren que no nos movamos del sitio de donde estamos. No quieren que tengamos vacaciones, no quieren que seamos felices, nada. Nos prohíben la carne, nos meten los insectos.
Pues qué mal suena el futuro, ¿no, Herrera?
Sí, bueno, yo me he visto así.
No. Y tú como usuario del patinete estarás preocupado, claro.
Sí, yo voy a pie a todas partes, pero vivo en una ciudad que más o menos puedes ir a pie si vas con tiempo. Y si no, utilizo transporte público. Pero los que vivan en ciudades más grandes, como mi María Esther o como Julián, porque Lupe vive en una más o menos como la mía, o sea que... Pues supongo que eso... No sé, ¿vosotros cómo vais a los sitios, María Esther? ¿Tú utilizas patinete, bicicleta?
No. Yo aquí me juego la vida, ni hablar. No, yo voy o bien en transporte público, autobús, metro, o utilizo mi coche, que para eso lo tengo, según también la distancia o la combinación que tenga. Pero vamos, yo ya tengo asumido que a la larga, en fin, que el coche eléctrico al final sí o sí va a ser la única fórmula. Y la Unión Europea lo que hace, bueno, pues es adaptarse al cambio climático, quizás acelerando los plazos. Pero la Unión Europea se caracteriza por retocar cuando anuncia cosas y después corrige, si no puede ser. Así que, bueno, imagino. Y por subvencionar. Supongo que alguna subvención anunciarán.
Pero una precisión, Herrera, es que me estuve consultando los datos y la gente tiene que saber que, según las cifras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el principal agente contaminante no es el vehículo, es la climatización.
Es que a eso iba yo. Sí, no sí. Tiene, vamos a ver, que pasemos del vehículo, además solo los europeos, que pasemos del vehículo de combustión al vehículo eléctrico va a suponer para el planeta entre el cero y la nada. O sea, ¿de verdad creerse que detrás de esto hay un componente de protección del clima? Mira, detrás de determinadas políticas existe una ideología del decrecimiento muy pronunciada. Además, es que ya te lo dicen abiertamente, que es que el futuro de Europa es el decrecimiento y, digamos que abordar los problemas que este cree mediante la redistribución de la riqueza. Te lo dicen asesores del Gobierno de España, por ejemplo, que están en todo esto de la Agenda 2030. Y bueno, pinta muy mal, ¿eh? Pinta muy mal.
Y luego esto de diseñar políticas, ¿no?, sobre una libreta en blanco, ignorando a la gente que vive en los sitios, a las sociedades, la realidad tiene estas cosas. Yo me acuerdo cuando vivía en Valencia, ese es un gran desarrollo de los carriles bici. Por cierto, perjudicando mucho al peatón, que antes hablaba Carlos de ir andando los sitios, que es la manera en la que la mayoría de las ciudades se va, ¿no? Yo me acuerdo que Pla decía aquello, que de joven probó la bicicleta, pero se dio cuenta que cansaba mucho más y tardaba menos yendo andando, ¿no? O sea, que en los pueblos sí, como antes llega a los sitios andando. Pero bueno, se crea un gran... Esto con el tema de las bicicletas, que ha sido, bueno, un elemento que está muy bien, pero algo muy mítico, ¿no? Para cierta izquierda. Y de repente surge una cosa que nadie ha previsto y en dos días se llenan las ciudades de patinetes. Habéis mencionado antes lo del patinete. Y aquello que se había previsto para las bicicletas, pues resulta que el uso que se le da es el de los patinetes. Con un gran enfado, por cierto, de los poderes públicos que no aceptaban que aquello que habían hecho para sus bicicletas lo pudieran disfrutar otra gente que había ocasionado un nuevo medio de transporte. Con lo cual, uno hace planificaciones sobre el papel y luego la realidad lleva las cosas a su sitio. Y por tanto, esto, que alguna vez llegará, pero desde luego parece fuera de la realidad pensar que en 12 años todos los coches van a ser que sí. Se vendan, nuevos van a ser eléctricos.
¿Y dónde se enchufan?
Hasta que la carga no se arregle y no sea una carga rápida, lo que decía sí. Prieto antes, ¿no? O sea, cargar la batería del coche para hacer 40 kilómetros para ir a trabajar y volver requiere 10 horas. 10 horas, toda la energía de la casa, todas las plantas, las baterías, tal, utilizando para... Con lo cual, el frigorífico, el microondas, lo demás no funciona, la calefacción, ¿no? Todo para el coche. Es absurdo.
Tú decías, Antonio, que un Madrid-Alicante en una de esas salidas de, yo qué sé, de Semana Santa...
5 millones de vehículos, ¿sí?
Uh-huh. Sí, claro. Eso, y saben dónde cargan los 5 millones...
Las colas, ¿no? Esperando
de, a que... De lo que se trata es que no haya salidas. Tenerlo muy claro. El que pueda coger un billete de tren o de lo que sea, que lo coja, y el que no, que se quede en su casa. Es que... Para los ricos, Venecia está mucho más bonita con menos turistas. Entenderlos también.
Pero que ya no solo es una cuestión de ocio. Por ejemplo, un autónomo en Madrid que necesite trasladarse a 6 sitios distintos no tiene alternativa con el transporte público, porque no llega a todos los lados y no llega en los tiempos que necesita. Si además le sumas que a lo mejor no tiene cuartos para comprarse un coche eléctrico, ¿qué hacemos con él? Y son 2 millones de personas.
Uh-huh. Bueno,
Herrera, quien no parecía ir en bicicleta, acá dices el exministro de Justicia y miembro del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, ya sabes la información, que se había gastado 286.000 euros en 16 meses y parece que no le ha gustado a la gente. Escuchamos sobre esto a Aurora de Madrid, a Maritere de Oviedo, Emilio de Valencia y Antonio de Cáceres.
Se ha gastado 300.000 euros en viajes de fin de semana a su casa privada, mientras todos los españoles estábamos y estamos pasando una crisis económica, padecíamos el COVID y penábamos en nuestras casas. Esa es la catadura moral.
Así que el ministro Campo, cuando era ministro de Justicia, se dedicaba a la corrupción y era el ministro de Justicia. Y ahora es uno de los que tiene que guardar el Estado Constitucional. Bueno, ya lo vemos como verán.
El jefe don Carlos Díbar tuvo que dimitir, recuerdo, que el escándalo fue monumental y tuvo que llegar Almodóvar para darle la puntilla ya de muerte y salir. A ver si ahora Almodóvar sale también a darle la puntilla a este.
¿Podían comprobar también los gastos de doña Merichel Batet en la misma época, en Zahara de los Atunes, en la barca de Vejer, por ejemplo? Yo, en mi caso, los vi alguna vez, incluso le puedo decir hasta en la venta donde los veía comiendo, y me gustaría saber simplemente si ella también declaraba gastos de representante, como profesional o como presidenta del Congreso de los Diputados en aquella época, en sus viajes a Cádiz con este señor.
Estas son de las cosas que duelen, ¿no? La gente apretada y viendo que se gastan ese dinero en irse pues de asueto a su propia casa, pues no parece gustar, la verdad.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Sí, déjame que te haga la preguntita del día, Herrera. Te la traslado yo, pero te la hace Pilar desde Madrid.
Buenos días, soy Pilar de Madrid y mi pregunta es para el señor Herrera. ¿Por qué es tan difícil hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez?
Pues porque no sale las cuentas. Claro. Bueno, no, presentarla no es difícil. Presentar puede presentar una cada día, si quiere. Pero claro, si no te salen los números, tiene una mayoría sólida, que son sus diputados más los 53 que le pastorea Podemos. Pues, y no parece que ninguno de esos vaya a cambiar de opinión. Pues nada, hombre, la moción de censura, sí, pues te entretiene durante 3 días y le dices de todo al que gobierna. Pero sobre todo tienes que justificar por qué quieres gobernar tú. Y contar un programa y todo eso. Y luego, si no te ha servido de nada, pues me parece que es un ejercicio melancólico más que otra cosa. Pero bueno, no sé qué pensáis.
Bueno, hombre, estamos pendientes de ver qué dice Vox, ¿no? Con su candidato Tamames. Pero yo creo que, en fin, lo que no tiene ningún viso de prosperar. Y es una estrategia que probablemente a Vox le dé más aire electoral, pero no favorece nada las posibilidades que pueda tener Vox de alcanzar el gobierno, porque si puede llegar al gobierno en algún momento, ahora sería de la mano del Partido Popular. Y a quien perjudicaría sería el Partido Popular, porque beneficiaría a Pedro Sánchez. Eso es así.
Yo creo que Tamames hubiera sido un muy buen candidato, pero el momento es que ya se ha pasado, no es ahora. El momento lo era cuando se produjo el asalto al Constitucional y toda aquella polémica con las cautelarísimas para suspender la votación de las enmiendas en la reforma del Código Penal. Me quedo, Carlos, si me permites, con una espinita de que ningún oyente nos haya preocupado por lo que para mí es seguramente una de las cosas más graves que ha pasado en democracia, que es que el Tribunal Supremo confirmase el lunes lo que veníamos advirtiendo muchos, que es que con la derogación de la sedición se han despenalizado los golpes de Estado no violentos en España, que carecemos de herramientas punitivas para que la justicia responda ante una nueva intentona, que esto es irreversible, y que las consecuencias para nuestro país van a ser mucho peores que las que estamos viendo con las de la ley del solo sí es sí. Me quedo
tienes
preocupada.
Tienes razón, Guadalupe, pero sí se preocuparon, lo hicieron ayer.
Sí, ayer hablamos mucho de eso. Bueno, ahora, si me permitís, Sony 46, un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este San Valentín recuerda que el amor no necesita grandes alardes. El amor no necesita un gran anillo de boda, un gran banquete, una gran luna de miel ni una gran suite, no. El amor no necesita todas esas cosas. Bueno, a ver, sobrarle tampoco le sobra, la verdad. Este 18 de febrero celebra el amor a lo grande. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Arturo, ¿vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano, la nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
¿Qué habrá querido decir mi madre con eso de que tengo que cambiar? ¿Se referirá a que renueve mi antiguo dispositivo y lo cambie por el nuevo Galaxy S23 y su increíble modo Nectography? Pues con lo que sabe mi madre de ahorrar, seguramente. Precompra ya el nuevo Samsung Galaxy S23 con un descuento adicional entregando tu antiguo dispositivo de cualquier marca. Descubre cuánto ahorras y consulta condiciones en Samsung.com.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ahora la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Casi todas las semanas, si usted patea la ciudad en la que vive, observará que en su barrio, en el de al lado, o en la zona que tiene su domicilio un amigo íntimo, ha cerrado una de esas tiendas de toda la vida. Un pequeño comercio, una verdulería, una mercería, uno de esos sitios donde podías encargar un marco a medida para un cuadro o comprar unos pendientes. Ese pequeño escaparate familiar regido por una señora o un matrimonio, donde a los clientes les llamaban por su nombre. Cada día cierran 215 de esos pequeños comercios. Son autónomos. Algunas veces hasta tenían un dependiente y no van a volver a trabajar en ninguna otra actividad. 215 cada día. Casi 1.500 a la semana, unos 80.000 al año. Los que somos de letras y no entendemos de macroeconomía, tenemos un termómetro de gramática parda, y es que cuando en las ciudades no hay locales cerrados, la economía va bien. Y cuando incluso en las vías principales se ven tiendas cerradas o carteles de traspaso o de liquidación por cese en el negocio, es que las cosas van mal. Y según estos indicios que el Instituto de Massachusetts rechazaría por poco científicos, la economía española va mal. Todos estos pequeños comerciantes son autónomos y solo tenían ese medio de vida. Algunos han ido tirando de los ahorros antes de tirar la toalla y otros posiblemente se acogerán a la jubilación anticipada, con lo que se cargará más el lastre de las jubilaciones. A todos los autónomos nos han subido las cotizaciones, a mi hijo, a mi yerno, a mí, y deberíamos estar contentos porque cuando Sánchez hablaba de que iban a pagar más los más ricos, vivíamos en la ignorancia de que éramos ricos, pero Sánchez lo sabía y nos hemos enterado gracias a él. Deberíamos estar contentos al descubrir que somos ricos, tan influyentes, tan poderosos, pero somos desagradecidos y no lo estamos y, por cierto, presidente, no fumamos puros, ni siquiera cigarrillos. Me gustaría ver un documental con la escena del sofá y ese comerciante de toda la vida que ha cerrado y la emotiva e interesante pregunta del presidente que le visita preocupado en su domicilio, mientras el comerciante, siempre familiar de un dirigente del PSOE, por supuesto, le responde que menos mal que han subido las pensiones y que le da las gracias porque estaba ya harto de tantos años abriendo y cerrando la tienda.
Bueno, que la vida sigue más allá de la información política, sociopolítica y de los comentarios acertados que ponéis en marcha. Y yo me imagino que la vida seguirá, pues, en vuestro caso, trabajando con denuedo, ¿no? ¿O alguien tiene algo excitante para esta mañana?
Vamos.
Nada.
Muy excitante, ir al Congreso.
Ah, celebrar San Pantineta, pero bueno.
Pues exactamente, celebrar San Pantineta, que eso que lo bonito, el santo del amor.
¿Hay algún, claro, alguna velada típica de San Pantineta, alguna comida tradicional de esta fecha? ¿O?
Butifarra con secas.
Ajá.
Sí, se come, sí, exactamente. Se come y pan con tomate.
Y pan con tomate.
Suena muy romántico,
siesta.
Sí.
Sí.
Un poco de siesta por separado.
Y alioli en el pan, todo muy bonito.
Con mucho ajo, ¿no?
Con mucho ajo, exacto. Bueno, chicos, chicas, adiós, que lo paséis.
Adiós.
Muy bien y ya me contáis la semana que viene.